Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Entendimiento de otros pueblos y otros lugares. Una de las características más extraordinarias de la literatura es que puede universalizar lo particular, convertir en un símbolo compartido algo que es muy local, y yo creo que la experiencia que podemos leer en la vasta bibliografía de Le Clézio es una experiencia de muchas localidades diferentes. No es en modo alguno un camino que busque lo exotista, las rarezas, lo folclórico. Es, por el contrario, un ejercicio de entendimiento de lo otro y de aceptación de una realidad distinta. Creo que ha hecho suya el principal cometido de la mirada de conocimiento de lo ajeno, que consiste en criticar lo propio para conocer lo diverso. Decía Octavio Paz que el camino a nosotros mismos siempre pasa por los otros. A veces necesitamos dar un rodeo para llegar a lo más íntimo que tenemos, y yo creo que la literatura de Le Clézio está hecha de estos itinerarios, estos rodeos, para regresar siempre al punto de partida, que es el interior de sus personajes. Entonces compartiremos con ustedes esta excepcional cartografía, y me gustaría, dándote la bienvenida a Cartagena, que comenzáramos hablando de un libro que a mí me toca muy de cerca, porque tiene que ver con tu experiencia en México, pero también quisiera que habláramos en un sentido más general de él. Es un libro que se llama El sueño mexicano o El pensamiento interrumpido, y tiene que ver con el conocimiento de lo que un antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil Batalla, llamaba el México profundo. Todos los países tienen una historia oculta, una historia soterrada, una historia que en cierta forma ha sido cancelada por discursos dominantes, por la opresión, por otras formas de entender la realidad. Y en este libro, de manera notable, tú encontrabas un sustrato oculto, interrumpido, de lo que puede ser la cultura mexicana, y que muchas veces esto lo aprecia mejor alguien que viene de lejos, que tiene una perspectiva especial. Y me gustaría que empezáramos hablando de esto, de cómo entender otro país, tu experiencia en México, los largos años que viviste ahí, y cómo descubriste este sustrato que es justamente nuestro pensamiento interrumpido.
Muchas gracias, Juan, y gracias a ustedes de estar presentes. Y antes de contestar a esta pregunta, es una larga historia, por eso quería empezar por los primeros momentos de esta historia. Historia mía. Yo me nací en la guerra, en un país completamente cerrado. Mi papá era en África, y mi solo contacto con el mundo exterior fue el libro. Y leyendo libros, leyendo enciclopedias, diccionarios que estaban en la biblioteca de mi abuela, empecé a descubrir el mundo únicamente por las palabras y por las imágenes, porque los diccionarios en aquella época eran llenos de ilustraciones. Pero había una colección de diccionarios que no tenían ilustraciones y que me interesaron sumamente cuando yo era niño. Se llamaban Diccionarios de la Conversación. Era una colección de 35 volúmenes que fue hecha en Francia en el tiempo de Napoleón III, para que las esposas de los hombres famosos, o sea, de los hombres importantes en Francia, podían contestar en una conversación, podían mostrar una cierta cultura. Este diccionario era interesante porque era hecho por espíritus muy libres del siglo XIX. Como Jules Janin o como Victor Hugo, todos compartieron esta tarea de presentar una cultura universal. En estos diccionarios había una parte consagrada a culturas menores. ¿Qué eran las culturas menores? Eran las culturas principalmente de América y unas culturas lejanas como la cultura de China o la cultura de Japón. Y había artículos muy bien hechos sobre estas culturas. Y me interesó un artículo que trataban de la conquista de México. Y era poco tiempo después de la conquista de México por los franceses. Así que había un interés especial para América indígena y América latina. América latina no me convence. Podríamos decir América original o América autóctona. Y este artículo no me acuerdo quién lo escribió, pero detallaba la conquista violenta de México y la manera en cual fue acabada la cultura indígena de México y de otros países de América del Sur, como Perú y se supone Colombia, porque en aquella época apenas empezaban a existir las naciones de América Latina, de América del Sur o de América Central. Y la descripción de estas culturas, con un acento especial sobre la cultura mexicana, presentaba estas culturas como culturas que habían sido completamente desconocidas y menospreciadas. Era un punto de vista interesante. Y yo creo que demostraba una apertura de mente que después desapareció de la cultura francesa, porque poco a poco se olvidó este afán para estas culturas. Y los artículos, el artículo sobre México, pero también el artículo sobre Perú, sobre la conquista violenta de estas naciones, demostraba el interés que se podía acordar a culturas completamente diferentes de la cultura latino-griega. Y yo creo que fue el primer paso para mí, porque mencionaba la crueldad de estas culturas, con sacrificios humanos, sacrificios sangrientos, y una forma muy dura, podríamos decir, aún bárbara del paganismo. Pero por otra parte, había una descripción de la fuerza política y moral de estas naciones. Este es el sentido que después, poco a poco, desapareció. Y yo creo que Europa, poco tiempo después, cuando se acabó la guerra contra México y cuando se acabó el sueño de un emporio que podía ser rival del emporio norteamericano, cuando se acabó este sueño, se acabó el interés para estas naciones. Y el interés se desplazó y se consagró más al oriente del mundo, a Japón y a la India y a la China. Pero en aquella época las culturas indígenas de América eran consideradas como iguales, como las culturas del oriente, como las culturas de China o de la India. Y después yo me quedé con esta impresión muy fuerte. Y cuando me ofrecieron, poco tiempo después, un libro ilustrado sobre la cultura maya. Y viendo las fotografías de los monumentos y las reproducciones de los bajorrelieves de la cultura maya, para mí fue también un nuevo choque. No era un choque por las palabras, pero un choque visual. Yo tenía la impresión que había algo secreto que era escondido en estas formas. eran formas tan diferentes, tan extrañas, que manifestaban un sistema de valores estéticas completamente diferentes de los valores estéticos de Europa. Y seguí con este interés y después en Francia hay un periodo de la vida que se llama el periodo de la filosofía. Es cuando los niños, los adolescentes, son iniciados a la filosofía. Y yo pregunté al profesor de filosofía, usted nos habla de la filosofía griega, de la filosofía latina, de los grandes filósofos europeos, pero ¿qué tal de las otras filosofías? Y este profesor me contestó, pero en este caso no se puede hablar de filosofía, tan para India o China como para América Latina. No son filosofías, son supersticiones, son costumbres, son mitos, pero no son filosofía. Y me quedé con esta impresión de que había un vacío en la enseñanza de la cultura y de la filosofía. Y por casualidad o por suerte, me topo ir a México para mi servicio militar. Era un servicio militar en civil, no era como en el tiempo de los zouaves de Napoleón III. Pero me quedé 2 años en la Ciudad de México y me habían dado la tarea de arreglar la biblioteca del Instituto Francés de América Latina en la Ciudad de México. Y en lugar de trabajar, yo me puse a leer todos los libros que había en la biblioteca. Y esos libros eran una nueva etapa en este asombro de las culturas prehispánicas, porque leyendo los cronistas españoles, me di cuenta de la riqueza extraordinaria de estas culturas diferentes, porque no era una sola cultura. En México había muchísimas culturas, como en Colombia y como en Perú, muchísimas culturas diferentes. Y cada cultura tenía una originalidad muy, muy fuerte, muy evidente. Y así, después, un tiempo después, estando de nuevo en México, tuve la suerte de encontrar el hombre más extraordinario que encontré en mi vida, que fue el historiador Luis González González, un historiador, autor de muchos libros de historia, el oficio de historiar, de todos, libros sobre la Revolución Mexicana, libros sobre las antiguas culturas mexicanas. Y este historiador me invitó a compartir la nueva experiencia que estaba haciendo en un estado central de la República Mexicana, que es Michoacán. Había fundado un colegio universitario que se llamaba el Colegio de Michoacán. Y yo entré en el colegio y no había necesidad de enseñar. Era una invitación para hacer una búsqueda. Y yo escogí como tema de la búsqueda todo lo que era relacionado con esta idea del sueño y del mito en la cultura mexicana. Y así es, yo creo que contesté a tu pregunta. Perdón de haber sido sí. Muy larga.
Una cosa que me parece muy interesante en lo que estabas comentando, que el desconocimiento muchas veces de los profesores, incluso los de filosofía, de las ideas de otras culturas, pero este desconocimiento pues también se traslada a los propios países. En México mismo hay un colonialismo interno que impide ver otras culturas, y uno de los textos más luminosos para nosotros es el que escribiste, por ejemplo, sobre la crónica de Michoacán, la conquista espiritual de Michoacán, los purépechas, que eran indígenas, que no fueron dominados por los aztecas, eran la única etnia que resistió al imperio azteca, y cuando llegan los españoles y se enteran de que han sido vencidos sus enemigos por alguien superior, ellos de alguna manera se derrotan a sí mismos con las profecías, con el mito, con lo que han soñado, y el gran legado que dejan es una crónica, un edificio de palabras que se recita, se lo aprendían los recitadores, que eran los pentámutis, y lo recitaban a lo largo de 12 horas. Esto tiene que ver también con lo que tú decías, la historia del mito y cómo un pueblo tiene que vivir a la altura de sus mitos. Y una cosa muy interesante de la conquista de Michoacán que tú estableces es que fueron derrotados por ellos mismos. Y el texto que hoy en día es el prólogo a ese libro clásico de una comunidad es tuyo. O sea, que te debemos también eso, que no lo habíamos entendido de esa manera.
Sí, la conquista divina de Michoacán yo escribí este texto como presentación de la traducción francesa de la relación de Michoacán. La relación de Michoacán, como acaba de decir Juan, fue un texto escrito en 1540 por los antiguos sacerdotes y sabios del pueblo de los Purépecha. Purépecha, que se llama también Tarascos, hay dos nombres. Tarasco era el nombre que los españoles dieron a este pueblo, porque en el idioma purépecha, Tarasque significa beau-père, ¿cómo se dice? La palabra en español me escapa.
Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo es?
El padre de su esposa.
Suegro.
Suegro. Tarasque significa suegro. Y como los españoles violaban a las mujeres indias, por derisión, llamaban a los hombres suegros, Tarascue, y el nombre se quedó, pero ellos no se llaman Tarascue, se llaman Purépecha. Y este texto, entonces, era un texto, un testigo de los últimos momentos de esta población. Es un texto que me conmovió inmediatamente, porque es un texto muy moderno, no es un texto arcaico. Es escrito en español, pero se supone que fue dictado en el idioma purépecha, con traducciones porque el compilador de estos textos fue un monje que se llama Jerónimo de Alcalá. Y Jerónimo de Alcalá es el organizador, el compilador organizador del libro, pero no es el autor. El autor son los antiguos sacerdotes y sabios del pueblo. Y el libro está escrito como una novela. Hay diálogos, hay descripciones, hay hasta una especie de novela policíaca en el medio. Es muy extraño, es un texto extraordinariamente moderno por el siglo XVI. Y me encantó este texto. Y después, estando en Michoacán, empecé la traducción del texto, pero necesité la presencia de los Purépecha para explicitar los términos, porque algunos términos eran difíciles de entender. Y así, trabajando con personas de la comunidad Purépecha, presenté una traducción que es más o menos fiel a lo que supongo era el texto original, antes de la traducción española. Y el texto después fue publicado en Francia. Hay algo otro que yo quería también mencionar, es que cuando se trata de poblaciones indígenas aquí en Colombia, como en México, como en Panamá, a veces se refiere a un mundo desaparecido, pero las poblaciones todavía existen, son vivas, las culturas se han transmitido. Y hay un mito del indígena antiguo, y hay que deshacer este mito, hay que destruir este mito, el mito de una sociedad perfecta. La sociedad azteca no era perfecta, era cruel, practicaba la servidumbre, era sangriente, el tratamiento de las mujeres no era muy bueno. Y igual, la misma cosa para los incas en Perú o para los indígenas del América Central. Eran sociedades imperfectas, pero a la vez eran sociedades con valores muy, muy desarrolladas en términos modernos. porque consideraban con mucho respeto a la naturaleza, respetaban la naturaleza a tal punto que era imposible cortar un árbol sin hacer una oración al árbol antes de cortarlo, para pedir perdón al árbol que iba a ser cortado. La misma cosa para los animales que se mataban en la caza. Y todos los rituales, todas las ceremonias eran consagradas a este equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Y las poblaciones que viven hoy, que han sobrevivido a la tragedia de la conquista, a la violencia de la conquista, todavía practican este equilibrio. Y hay que considerar con mucho respeto a estas poblaciones que han manejado un tan gran respeto al equilibrio de la naturaleza. Y todavía hoy existen, y se puede decir que no son sociedades perfectas, las sociedades de las comunidades indígenas a veces son violentas. Hablábamos con Juan de la población purépecha. Hay un número de 100, alrededor de 100.000 purépecha que han sobrevivido. Una población que era probablemente de 6 millones. Hoy día sobreviven 100.000. Esta población es una población que es muy víctima de la violencia moderna. Los varones se van a Estados Unidos, desaparecen. Hay matanzas a cada momento. El tráfico de la droga cruza el territorio de los purépecha. Así son poblaciones que son víctimas y que padecen mucho las maldiciones del mundo moderno. Y no son perfectas, pero ofrecen una cierta resistencia a este mundo moderno. Y esta resistencia a veces es lo que se podría considerar como el optimismo del futuro. Esta capacidad de resistencia, de no comprometerse totalmente en el mundo moderno. Este ofrece un ejemplo de quizás para las generaciones futuras. Así que el mito del indio del pasado perfecto no existe. El mito del indio flojo y que no hace nada y que es su propia víctima no existe tampoco. Hay que, yo creo que, hacer un paso adelante y entender lo que es la situación moderna para estas poblaciones. Y por eso yo tengo este interés. Y yo he vivido un tiempo en una comunidad en Panamá, una comunidad que vivía en la selva, en el tapón del Darién. Y en aquel tiempo yo tuve la oportunidad de venir a Colombia cruzando la selva. Yo caminé a través de la selva hasta el río Atrato, río sucio, río Atrato, llegando a Turbo. Desgraciadamente no pude acudir a esta bella ciudad de Cartagena de las Indias, pero conocí a Medellín, conocí a Bogotá, y yo hice este viaje con un brujo, un curandero de la selva de Panamá, y él iba a Colombia para comprar más recetas para curar a la gente, recetas de plantas, recetas de oraciones. Él venía a Colombia para estudiar la medicina tradicional. Y después se regresó, y yo también me regresé con él hasta Panamá. Y el interés de este viaje fue que yo vi en aquel momento que la dificultad que era para un indígena de Panamá llegar a Colombia era muy difícil. Él no tenía papeles, se fue a cruzar la frontera sin papeles. Estudió un tiempo en el río Baudó y después se regresó a Panamá con sus compras. Había comprado plantas, pero también un molino para el maíz y cosas de este tipo. Y el viaje con él era muy, muy interesante, muy conmovedor. Llegamos en la ciudad de Medellín y él se fue a pasear en el mercado de Medellín. Y la gente conoció que él era un curandero. Y la gente vino de todos lados para consultas. Y él consultó a unos de los enfermos y dio sus recetas y oraciones y lo hizo muy simplemente, sin pedir dinero, porque él tenía esta confidencia en su medicina. Bueno, hablo demasiado, creo.
No, para nada, para eso estás aquí. No. No, por lo que estamos escuchando queda clarísimo el profundo conocimiento que tienes del mundo de América Latina, de los pueblos originarios, de los archivos, el recorrido que has hecho a pie por lugares a los que pocos se atreven a entrar, un conocimiento muy alterno de las cosas y uno pensaría que esto ya es una obra de vida. Es decir, que todo este capital, toda esta riqueza que ha dado lugar a varios libros tuyos, pues ya sería el área de concentración de un escritor. Pero uno piensa cuántas vidas puede tener Leclesio, porque del mismo modo te has adentrado, por ejemplo, en el territorio de África, en donde ocurren varias de tus novelas, como Nisha o Pueblo de las Nubes, Gente de las Nubes se tradujo en español, que es Pueblo del Cielo. Esa es otra área que quizá también tiene un sustrato autobiográfico. Comenzaste hablando de tu padre, que tú estabas en Niza, él estaba en África, y la novela Onisha seguramente recoge algo de esta experiencia. A mí al inicio me pareció, y no sé si sea un autor de referencia para ti, me recordó un poco a Joseph Conrad, aunque el tema es muy distinto, en El corazón de las tinieblas, que es un hombre que va en un largo itinerario para encontrar a otra persona en África. Claro que aquí es algo muy interesante, porque es alguien que va a un continente ajeno, pero para buscar su propio origen, que es su padre, ¿no? Entonces, es, digamos, lo propio está lejos. Entonces, me gustaría que nos hablaras de esa experiencia africana y de este itinerario en Onisha.
Sí, ¿cuántas vidas tiene un escritor? Bueno, cada quien tiene varias vidas. Hablé de la experiencia en Panamá y en Colombia y del viaje a través de la frontera del tapón del Darién, porque son momentos en mi vida que no han resultado en libros, sino han resultado en la formación de mi alma. Han sido muy importantes para inventar mi propia persona, porque los estudios que uno puede hacer en la escuela, en el liceo, en la universidad, son importantes, pero hay también la experiencia de la vida. Esta experiencia fue una experiencia de la vida para mí. Pero considero que la literatura para mí es algo completamente ajeno a esta experiencia de la vida. O no ajeno, pero es algo que es como la espuma sobre esta experiencia o como la parte emergida de esta experiencia. Y no, cuando yo escribo, no, yo creo que no me dedico a escribir sobre países o sobre viajes. Es más bien, yo creo que lo que me gusta es inventar, es escribir sobre el mar, siendo en Nuevo México a 1500 kilómetros del mar, escribir sobre Isla Mauricio sin haber vivido allá, escribir sobre el desierto de África, utilizando la memoria de mi esposa y la memoria de mi suegra, de la madre de mi esposa, y utilizando la memoria de los otros y construyendo con estos elementos de memoria. Y a un momento de mi vida pensé que era interesante escribir sobre no sobre la vida de mi padre, pero sobre la guerra de Biafra. Porque mi padre vivió en Francia en el momento, en el 68, cuando hubo la terrible guerra del Biafra. En la guerra del Biafra se murieron millones de gente, principalmente niños hambrientes. Fueron sacrificados por los grandes poderes que eran codiciosos y que querían aprovecharse de las reservas de petróleo de Nigeria. Y viendo la tristeza de mi padre cuando este mundo se acababa, yo pensé que era una buena idea escribir sobre esta guerra y sobre lo que había existido antes de esta guerra. Y también a propósito de un amigo de mi padre que era antropólogo y que había imaginado que la población de Nigeria era descendiente de los antiguos egiptos, que los últimos momentos del emporio egipto con las reinas de Meroe había atravesado el desierto del Sahara para llegar a Nigeria. Eran perseguidos por los etiopianos, que eran cristianos, y huyeron a la persecución de los cristianos cruzando el Sahara y llegaron a Nigeria. Era la tesis de este antropólogo. Pero yo utilicé todos estos datos, estos temas, para escribir una novela, y me di cuenta que en realidad yo era escribiendo una novela sobre mi encuentro con mi padre. Pero no era el proyecto primero. El proyecto primero era escribir sobre la tristeza de mi padre en el momento en que Nigeria se estaba acabando en la guerra de Biafra.
Sí, yo creo que la idea del viaje funciona en tu literatura, obviamente no como una aventura exótica, sino como un proceso de conocimiento interior, ¿no? Es decir, la propia literatura es un itinerario, es un viaje, y hay títulos como El libro de las huidas o Viaje a Rodríguez, que desde el mismo título, por ejemplo, Estrella Errante, nos hablan de una travesía, de un viaje. Yo creo que es más bien eso, es un conocimiento espiritual. Incluso hay textos donde el viaje es totalmente mental. Pienso en un cuento, por ejemplo, que está en el libro Fiebre, ¿no? Que dice, me parece que veo el barco que se dirige a una isla, ¿no? Entonces, desde el título parece como un proyecto de viaje, pero se trata de un viaje interior del personaje. Entonces, creo que siempre es eso de ponerse a prueba en el traslado. Y hay viajes también interrumpidos, como en el libro La Cuarentena, ¿no? Es un viaje hacia un lugar que lleva a otro, ¿no? Entonces, yo creo que es una errancia espiritual. No sé cómo te relacionas con esta idea.
Sí, también la memoria tiene alguna importancia, porque me acuerdo que Marcel Proust decía que no existía lo que se puede llamar imaginación. No existía imaginación, existía únicamente memoria. En el caso de Proust es evidente que es más memoria que imaginación, pero la imaginación es hecha de estos pedazos que son pedazos vagantes, errantes, y la tarea del escritor es agarrarlo, que sea su memoria propia o la memoria de los otros, y utilizar estos momentos que no están colocados al tiempo, que están afuera del tiempo, y darles una especie de significación o una especie de evolución, una especie de orientación, y después construir. Yo podría decir que es un oficio, no como el oficio de historial, es el oficio de escribir, es un oficio de manual, de trabajo manual. Es agarrar cosas y con cosas hacer algo, transformar las cosas, transformar las memorias, los pedazos, los ruidos, los sentimientos y sentidos, las sensaciones, y con esta sopa esencial, primera, hacer algo que tiene más cuerpo, que puede llegar a tener cuerpo, un poco como estas sopas espesas que se hacían en mi niñez. Mi abuela hacía sopas en que cuando se resfriaban la cuchara podía ser parada. Y yo creo que la cocina del escritor es un poco de este tipo, es utilizar estos elementos. Así, memoria, bueno, la memoria. Memoria de Estrella Errante es la memoria de mi mamá, porque ella me contó poco tiempo antes de morirse, me contó que cuando estábamos escondidos en la sierra encima de la ciudad de Niza, porque estábamos ingleses, teníamos necesidad de escondernos en la sierra. Muy cerca había un pueblo de judíos que se escondían también. Y una parte de estos judíos trató de cruzar la frontera porque los alemanes eran llegando para llegar a Italia, porque los italianos siempre habían sido mejores con los judíos. Ellos trataban de cruzar la sierra para llegar del otro lado. Y llegando del otro lado, una parte fue capturada, fue puesto en trenes y mandados en los campos de concentraciones. Pero una parte se escapó y llegó a un puerto, un pequeño puerto en el sur de Francia que se llama la Baie d'Alon, la Bahía de Alon. Puede parecer como un nombre de Vietnam, pero es un lugar que está cerca de Toulon, en el sur de Francia. Y ahí tomaron barcos para llegar hasta Israel. Y mi mamá me contó que ella supo de un grupo de judíos, de mujeres y niños que habían sido abalazados en un campo muy cerca de donde yo vivía. Y tiempo después me fui a marchar en este campo. Es un campo de hierbas, completamente lejos de las ciudades. No está en la montaña, está en la aldea de la montaña, antes de cruzar la montaña. Y yo creo que encontré los lugares donde fueron matados esta gente. Yo encontré tumbas en medio de las hierbas. Así la memoria de mi mamá me transmitió algo que nadie conocía, que no está en los libros de historia. Y utilizando todo esto, yo me puse a escribir un libro. En realidad era el libro de la memoria de mi mamá, no era mi propia memoria. Pero siempre hay necesidad de poner algo suyo. Y como yo había vivido ahí, me acordé de pequeños detalles, del ruido de la lluvia, del ruido de los acerillos cuando la lluvia empieza a caer en otoño, de la primera nieve. Me acordé también de la cosecha del trigo, cuando las mujeres iban con sus haces y cortaban el trigo. Porque yo, niño, me fui a coger las espigas de trigo que habían caído en el suelo. Así son estos pedazos, momentos de memoria propia y la memoria de mi mamá, y después también la memoria histórica. Todo esto se conyugue y hace esta sopa primordial.
Donde queda de pie la cuchara. En tu literatura hay momentos muy duros, hay guerra, hay violencia, hay colonialismo, hay injusticia, hay ecocidio, hay un testimonio adolorido de muchas cosas, pero también hay entrañables momentos de resistencia. Yo creo que eso es algo que marca mucho la literatura, y hay episodios que fundan una esperanza, y yo creo que es lo que hace particularmente conmovedoras algunas de tus historias. Por ejemplo, en este mismo relato que yo me mencionaba, el de me parece que el barco se dirige a la isla, hay una escena mínima que parece muy secundaria, que es la historia de una niña que tiene un solo patín, patina en ruedas y solo tiene un patín, y resulta que su hermano mayor solo le presta un patín. Él tiene dos patines, pero solo le presta uno, y le presta además el patín izquierdo, porque cada uno es de un pie diferente, que es el más difícil de usar. Entonces, parece como una forma de la tortura, ¿no? Es decir, una niña que quiere jugar y que tiene un juguete tan incompleto como ese, y uno piensa en la crueldad del hermano mayor que no la deja jugar como él, y ella solo puede jugar a medias, y el adulto que habla con ella se conmueve y nosotros nos conmovemos con él, pero luego nos conmueve todavía más la reacción de la niña, que le dice, bueno, pero ¿y puedes seguir jugando así? Y ella dice, claro que sí, uno se acostumbra. Y es una pequeña miniatura de la resistencia humana. Y eso me parece que es una característica que nosotros vamos encontrando en tu literatura, y yo creo que eso es algo que vas buscando, es decir, encontrar cómo en donde hay dolor, donde hay violencia, algo mínimo, frágil, resiste.
Sí, hay. Gracias, Juan, de este recuerdo. Sí, hay una. La literatura es un mundo muy especial porque hay cosas muy extraordinarias, ¿no? En la historia del mundo es llena de grandes crímenes, grandes guerras. Pero hay también una microhistoria, y la microhistoria es tan importante como la macrohistoria. Esa fue la enseñanza de Don Luis González González, porque él fue el inventor de la microhistoria. Él consagró toda su vida a describir el mundo a través del prisma de su propio pueblo, que era San José de Gracia, un pueblo de la montaña, no un pueblo indígena, un pueblo de mestizos de la alta montaña, del alto cerro, a la frontera entre Michoacán y Jalisco, en el centro de México. Y el libro de Luis González, González, Pueblo en Vilo, es un libro magnífico sobre lo que es la verdadera historia. Luis González, González, en el oficio de historia, dice que hay dos historias, por lo menos dos. La historia de bronce. La historia de bronce es la historia de mayormente de los hombres, no de las mujeres, de los hombres, y de los hombres a caballo, en sus estatuas de bronce. Y hay la microhistoria. La microhistoria es la historia de la conquista del fuego, de la conquista de los elementos, de la invención de las cosechas, la invención de la agricultura, de las recetas de cocina. Es la historia del cotidiano. Y Don Luis González González propuestaba que en las clases de historia a los niños no se debía enseñar las historias de las grandes guerras, que son fallas para los otros, pero se debía enseñar la historia de las grandes invenciones de la humanidad, precisamente invención del fuego, de la agricultura, de la arquitectura, el conocimiento, la invención de la cultura hidráulica, que es una de las invenciones mayores que caracteriza a los pueblos indígenas en América, en norte y sur, y la invención de la navegación, la invención de todos estos detalles de la vida que hicieron los humanos humanos, y que hicieron que los humanos no son mitos, no son leyendas, son en el cotidiano. Y la literatura para mí también da un buen ejemplo de esta ambigüedad. Hay grandes libros que tratan de la guerra, guerra y paz, pero hay también pequeños libros que tratan de los mismos temas, pero vistos de otro punto de vista, como la historia de la campaña de Francia por Goethe. El poeta alemán Goethe escribió un pequeño libro que contó la batalla de Valmy, en que el ejército revolucionario francés se confrontó con los alemanes, ingleses, austriacos, y los franceses ganaron esta batalla. ¿Por qué la ganaron? Y Goethe da una buena explicación. A un momento él era como intérprete, porque él conocía el francés, y cuando había necesidad de preguntar, de hacer cuestiones a los presos franceses, los alemanes pidaban a Goethe que traduciera. Y un joven muchacho llega, es prisionero de los alemanes. Y Goethe le pregunta: ¿por qué tú eres tan joven? ¿Por qué te combates a los alemanes? ¿No ves que los alemanes son potentes? Y el muchacho contesta: no, a mí no me gustan los alemanes. Y Goethe dice: ¿por qué no te gustan los alemanes? Y él contesta: no me gustan porque su pan es malo y no saben hacer buena sopa. Es la contesta del niño. Y cuando Goethe escucha esta contesta, dice: hemos perdido la guerra. si los niños nos contestan esta cosa, si van a morir para una cuestión de pan y de sopa, es que son súper confidentes en ellos mismos y nosotros no podemos resistir. Así pasó, los alemanes fueron vencidos. Y esa fue una gran batalla en la historia, pero es contada del punto de vista de un joven alemán, Goethe, que es confrontado a jóvenes franceses. Y hay una simplificación extraordinaria de estos momentos. Y estos son los grandes temas, yo creo, también en la literatura. Y pues me parece que el barco se dirige hasta la isla. Ese es el título en español. En realidad lo escribí después de haber leído a Jerome David Salinger, porque para mí Jerome David Salinger es el contrario de los escritores de bronce. Es un escritor de los pequeños detalles de la vida, de las sensaciones. En una pequeña historia que los recomiendo, que se llama For Esme with Love and Squalor, para Esme con amor y squalor, amor y suciedad. En este pequeño cuento nos cuenta cómo era en Inglaterra durante la guerra. Era un soldado de segunda clase. Y de repente viene un rumor. Viene alguien muy importante, va a llegar alguien muy importante. Y Salinger se pregunta quién puede ser. Y la puerta del mes de los soldados se abre y entra Hemingway. Hemingway es el gran escritor que entra y todo el mundo viene a él, le habla y le considera con mucho respeto. Y Salinger lo mira y lo escucha haciendo todo su ruido, todos sus excesos de palabras, y él no dice nada, pero cuenta este momento, un pequeño momento, cuando el soldado de segunda clase ve aparecer un mito, el oficial Hemingway. Y esta historia es interesante. Eso yo creo que es un resumen de lo que puede ser la literatura. Pero a la vez hay en Hemingway pequeños momentos, hay detalles y sensaciones. También a veces Hemingway es un escritor de la humildad y de los detalles. No es siempre el escritor que hace mucho ruido.
Sí, vemos que no solo la literatura debe ser como una buena sopa, sino que también la historia del mundo se define por las sopas, no por lo que acabas de contar. Bueno, la directora del festival nos ha concedido algunos minutos de gracia porque llegamos un poquito tarde, por si quieren hacerle alguna pregunta a Jean-Marie Leclerc.
Gracias.
Como es costumbre, les van a pasar algún micrófono. ¿Dónde están los micrófonos? No vemos a nadie. Ahí viene el micrófono. A toda velocidad. Aquí adelante. Bueno, donde estén.
Es muy bonito el teatro.
Es precioso, ¿no?
Sí. Admirable.
Hola, bienvenido a Cartagena y...
Les pedimos que guarden silencio, por favor, para que todos podamos escuchar la pregunta.
Hola, bienvenido a Cartagena y quisiera saber cómo conociste a tu esposa.
De manera muy ordinaria, nos encontramos en la calle. Era en la ciudad de Niza, no era... en un lugar muy especial, era una pequeña calle de la ciudad de Niza. Y Bueno, caminamos un rato y después mi esposa me preguntó, ¿acaso usted puede decir de dónde vengo yo? Y yo la consideré, dice, ¿de Italia? Y ella era del Sahara, pero no sabía yo. Y después nos fuimos a tomar un café y después practicamos mucho tiempo antes de casarnos. Mucho tiempo, como 2 años, ¿no? Algo así.
Maestro Leclercio, quería preguntarle sobre la apreciación suya sobre Charlie Hebdo, lo que ocurrió en París, y caramba, sobre la islamización de Europa.
Sí, que precisamente que pregunta usted sobre Charlie Hebdo y sobre la cultura de Europa.
No, pregunto concretamente qué piensa usted de lo que ocurrió en París.
Desde luego, sí. Para mí es algo horrible lo que sucedió en París. Es absolutamente horrible, es imperdonable. Uno es imperdonable matar a alguien porque uno no está de acuerdo con sus ideas. Así no, es inaceptable, totalmente inaceptable. Mi hija se fue a caminar en París. Yo era en Niza y había poca gente en Niza, entonces no me fui a caminar. Pero mi hija era en París y ella se fue a caminar y la felicité yo de haber caminado con los demás para protestar contra la violencia, porque creo que la violencia es inaceptable. No hay un caso en que la violencia pueda ser aceptable. Y la segunda parte de su pregunta trata de la civilización europea, así usted dijo.
Sobre la creciente islamización de Europa, ¿no?
Civilización de Europa.
No, el islam en Europa.
Bueno, islamización es una parte de la civilización europea. La Turquía es parte de Europa. Hay una Turquía de Asia y una Turquía de Europa. Y hay tanta gente que vino de otras partes del mundo y que llegaron en Europa con su religión, que es normal que una de las religiones de Europa sea la religión islámica. Y no veo eso como un mal, sino como algo muy positivo, porque las civilizaciones no son únicas, son resultados de mezclas, no solamente en América Latina, pero en Europa. Me nací en Niza, puedo hablar unas palabras del idioma de Niza, del Nizart. Pero mi familia viene de Isla Mauricio, así que una parte de mi familia viene de una pequeña isla donde hay representantes del Islam, del budismo, del hinduismo, del catolicismo y también ateos. Yo, para mí, sería mi parte. Yo sería más del lado de los agnósticos que del lado de las religiones. Pero reconozco a todas las religiones el derecho a existir y a convivir con las demás. Así que para mí no es islamización, es...
Buenas tardes. Es una realidad que la flora y la fauna pueden existir en este planeta sin nosotros, más la humanidad sin ellos no. En ese aspecto, nuestros ancestros indígenas son mucho más evolucionados que nosotros. ¿Es el mismo caso con los indígenas de otras partes del planeta?
Sí, no sé. Somos todos indígenas de una parte o de otra, ¿eh? Así que cuando se habla de indígenas aquí en Colombia o en México, se supone que se trata de los autóctonos, de la gente. Autóctono quiere decir que son de la tierra.
De los ancestros, me refiero a los ancestros.
Que pertenecen a la tierra.
Correcto, ¿no? Me refiero a los ancestros, indígenas ancestros autóctonos,
sí,
de diferentes partes del mundo.
Bueno, sí, pero todos los seres humanos son autóctonos de una parte o de otra. Así, en Isla Mauricio es una excepción porque era una isla desértica, no había nadie en la isla. Pero poco a poco la gente vino y ocupó las tierras. Pero lo mismo se puede decir de América, porque hace 20.000 años la gente cruzó el estrecho de Bering, vino probablemente de Asia y pobló estas tierras. Así que somos todos autóctonos de una parte y otra. Lo que es interesante es las culturas que se han construido sobre el respeto a la naturaleza. Y yo creo que en América es un buen ejemplo. ¿Por qué es un buen ejemplo? Porque los españoles, franceses, ingleses, que llegaron a venir después, tenían la ilusión de que llegaban en un lugar donde había una cuerda de abundancia, que era inagotable. Se podía tomar todo porque era inagotable. Pero la población local sabía que era agotable, sabía que la riqueza de la naturaleza, la riqueza de la tierra, no era inagotable, había un límite. Y por eso respetaba este límite. Y por eso tenía estos cultos, estos rituales en que agradecían a la naturaleza antes de aprovechar de ella. Y yo creo que son buenos ejemplos, estas culturas ofrecen un buen ejemplo a las culturas más modernas, porque vivimos ahora en un mundo donde parece que no hay límites, que de nuevo el mundo es inagotable, pero no es cierto. Y ahora entendemos que el mundo no es inagotable, que tiene un fin, y tenemos que respetar, como lo hicieron los antepasados de Colombia y de México, el equilibrio de la naturaleza.
Tenemos tiempo para una última pregunta.
Acá, el segundo piso.
¿Quién es? ¿Dónde?
No, acá. Acá, porfa.
Sí, no veo.
¿Usted piensa que la literatura, sí, es un espejo de la realidad?
¿Es un espejo?
Espejo de la realidad.
Sería curioso si lo era. Me acuerdo que Stendhal decía que cuando un escritor escribe una novela, tiene como una especie de espejo móvil que anda al mismo tiempo que el autor. Yo no creo que sea tan simple. Yo creo que la literatura ofrece una nueva vida a la realidad, o ofrece una forma de realidad que no tiene nada que ver con la realidad que nuestros ojos ven y que nuestros sentidos sienten.
Bueno, me indican que ya no tenemos más tiempo. Quisiera recordar un último título de L'Eclesió, que es un libro que se llama Tres ciudades santas, es sobre el mundo maya, y ahí él habla de algo que es muy interesante en el mundo maya, que es el camino hacia las ciudades sagradas, que en maya se llama Sacbé, que quiere decir camino blanco, es el camino que comunica sitios espirituales. Yo creo que la literatura de L'Eclesió es eso, es un camino blanco, el Sacbé, que nos lleva a un lugar de honda espiritualidad, y creo que lo hemos podido compartir esta noche. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido.